Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Centro Vasco de Transfusión y de Tejidos Humanos realizó hace unos poquitos días un llamamiento por la necesidad urgente de donación de sangre en Euskadi, y es que el stock se encontraba un 40-50% por debajo de la situación ideal. El llamamiento, como te cuento, se hizo hace unos poquitos días y parece que la situación ha cambiado en estas últimas jornadas. Ayala Elorza es responsable de promoción de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava. Hola Ayala, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, la situación me parece que ha cambiado y creo que para mejor.
Sí, sí que es cierto que, bueno, ante cualquier llamamiento, la verdad es que tenemos la suerte de que los donantes de sangre son muy rápidos, muy fieles e inmediatamente responden, pero tampoco nos podemos relajar. Es decir,
sí.
No significa que ya no haga falta que sigan viniendo, no, ni mucho menos. El tema es que todos los días en Euskadi necesitamos en torno a 400 donaciones de sangre, ¿no? Y los últimos días, la semana pasada, la anterior, pues apenas estaban entrando 200, ¿no? Entonces, claro, en cuestión de 10 días vimos que el stock, bueno, pues es que estaba cayendo de manera exagerada, y al final las necesidades no bajan. Los hospitales están operativos, están realizando intervenciones, se está atendiendo a todas aquellas personas, todas aquellas pacientes que necesitan un componente sanguíneo, ¿no? Entonces, está genial que ante una llamada vengan, ¿no? Pero que no dejen de hacerlo. No podemos ahora otra vez. No, ya hemos ido durante 3 días y ahora
ya está,
pues
¿no?
Parece. No. No, entonces, yo a mí los mensajes de estamos muy mal o estamos muy bien no me gustan. A mí lo que me gusta es que tengamos todos el hábito y el saber que, y la responsabilidad, ¿no?, de intentar que todos los días alcancemos esas aproximadamente 400 donaciones de sangre.
Claro, podéis tener un stock, pero para unos poquitos días, porque la sangre caduca.
Claro, es que
claro.
Eso es que yo muchas veces digo que ante un llamamiento el mayor miedo que muchas veces tenemos es que de repente durante 2 días se nos colapse todo, vengan casi 1000 personas, que dices que qué bien, que de agradecer, pero es que en realidad 1000 unidades de sangre en un día no cubre las necesidades reales que tenemos en Euskadi, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con esos componentes de más que están entrando? Pues es que al final quizás se nos caduquen, pero es que luego ya no tenemos donantes para que vengan el resto del mes, ¿no? Por eso es súper importante tener pues eso, que todos los días se acerquen en torno a 400 donantes de sangre. Ni muchos más ni muchos menos. De tal manera que ese stock esté siempre bien controlado y se ajuste a las necesidades reales que tenemos. Porque tú decías, los componentes de sangre caducan, las plaquetas apenas duran 5 días, ¿no? Entonces, si hoy me vienen más donantes de los necesarios, pero durante el resto del mes ya no tengo donantes, es que en poquitos días nos vamos a quedar sin plaquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces es súper importante que sea algo continuo, que la cadena no pare ningún día.
Qué complicado, Ayala, ¿eh?
Difícil, difícil, y sobre todo más en esta época de verano, ¿no? Quizá durante el resto del año pues somos nosotros los que intentamos siempre pues que nuestras unidades móviles se acerquen de manera paulatina a los distintos sitios, ¿no? Tenemos quizá una mayor capacidad de programar, ¿no? De decir, bueno, pues este mes me centro en los centros de formación profesional, el siguiente mes me centro en la universidad, el siguiente visito tales empresas, instituciones, ¿no? Pero en verano pues estamos quizá un poquito más vendidos, ¿no? Dependemos muy mucho de que los donantes se acerquen pues a los pueblos que visitamos y a los puntos fijos de donación. Entonces,
además,
bueno, pues
vosotros,
por eso quizá hay que estar más encima. Sí.
En vuestra página web es muy fácil porque tenéis la información de dónde vais estando y demás. Y luego tenéis algo muy gráfico que es, a modo de semáforo, cuáles son los grupos que tenéis con mayor necesidad. Pues que ahora mismo, el otro día lo consulté y estaban todos. en rojo.
Sí, prácticamente sí. Hay grupos sanguíneos que quizá también porque son más, no es que sean más necesarios, pero por ejemplo el cero negativo, que es el donante universal, es decir,
Claro.
que es una sangre que vamos a poder utilizar
Sí
con
o sí.
cualquier paciente y teniendo en cuenta que además el grupo cero negativo no es el más común en nuestro entorno, ¿no? Pues es siempre uno de esos grupos más demandados, el que siempre va a hacer más falta, pero eso no quita para que el resto también, porque hay mucha gente que dice, ah, es que soy AB positivo, a mí no me necesitáis. Ojo, necesitamos absolutamente todos los grupos sanguíneos, porque ante una emergencia sí vamos a tirar de ese cero negativo, pero en la inmensa mayoría de las situaciones que se dan en los hospitales, muchas de las transfusiones están ya previamente organizadas y previstas. Y en esos casos, el paciente va a recibir siempre esa sangre más parecida a su grupo sanguíneo. Por lo tanto, todas son muy, muy, muy importantes. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que de algunas, pues siempre el stock quizá está mejor, pero en cualquier caso, todas son necesarias. Y más en un momento como este, ¿eh? En este momento, vamos, tengas el grupo sanguíneo que tengas, va a hacer falta.
Los donantes te esperan y te esperan además en los ambulatorios y en los puntos fijos, porque ahora es más complicado que os podamos ver en algún punto por ahí con los autobuses, con las unidades móviles.
Sí, bueno, a ver, las unidades móviles no paran, ¿eh? No nos podemos permitir parar, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, pues que principalmente nos centramos, pues quizá más en la zona de la costa. En el caso de Álava, pues nos acercamos a la zona de Rioja Alavesa, estaremos por Ayala. Entonces, bueno, pues se ve un poco más limitada nuestra actividad, pero bueno, intentamos que también a través de las unidades móviles seguir recogiendo muchas unidades de sangre y luego los puntos fijos, pues a tope. Ese es el objetivo.
Yo creo que en un mundo ideal, que vamos a pedirlo ahora mismo, teníamos que tener cada uno interiorizado que tenemos que dar 3 o 4 veces al año. ¿No te parece, Ayala?
Hombre, sería lo ideal. Mucho más tampoco se puede. Quiero decir, los hombres van a poder hacer un máximo anual de 4 donaciones y las mujeres 3, ¿no? Sería la situación ideal. Sería muy bueno con que todos donásemos 2 veces al año. O sea, con eso ya vamos, viviríamos
Nos
con una
dábamos por
tranquilidad.
satisfechos, sí.
Ah, bueno. Es más, es que en este momento es un porcentaje muy pequeño de la población la que se anima a donar. Si consiguiésemos aumentar ese porcentaje, sería mucho más sencillo. Sobre todo
Bueno,
porque al final las necesidades siguen estando ahí y hay que atender
claro.
al 100% de la población. Y son
Pues
un
vamos
porcentaje
a.
muy pequeñito el que se acerca a donar. Entonces, bueno, pues habría que ir poco a poco compensando esas cifras.
Nos vamos a quedar y a seguir haciendo ese llamamiento, ¿eh? Aquí están los micrófonos de COPE para seguir insistiendo. Cuando queráis, Ayala Elorza, responsable de promoción de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava. Gracias.
Gracias a vosotros por acordaros cada verano de nosotros, que nos hace mucha falta. Es que ricasco.
Cómo no, Suri Agur.
Agor.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacar.
Pues fíjate que de donaciones vamos a continuar hablando, aunque de una manera totalmente diferente. Nos fijamos a continuación en la Fundación Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático, Naturclima, que ha donado al Banco de Alimentos de Guipúzcoa su primera cosecha obtenida con un sistema hidropónico. Esto significa que no utilizan la tierra para esos cultivos. Es un sistema que se puso en marcha en colaboración con la startup Terras Lab. ¿En qué consiste esta donación? Pues nos lo va a contar Xavier Esteban, que es director general de Fundación Naturclima. Eguerdión, Xavier.
Eguerdión.
Oye, una iniciativa de lo más bonita, pero vamos al inicio, vamos al origen, porque ¿de qué hablamos exactamente? ¿Qué es esto de la cosecha hidropónica?
Vale, pues mira, te cuento. Nosotros desde la Fundación solemos impulsar bastantes proyectos que tienen que ver con el emprendimiento y sobre todo, bueno, aquellos proyectos que estén alineados con temas propios de la Fundación como cambio climático, reducción del despilfarro alimentario, economía circular y 3 alumnos que son del grado Lein de la Universidad de Mondragón, pues hace un par de meses nos presentaron una propuesta que, como comentabas, está alineada con una startup que se llama Terras Lab, en el que el objetivo es producir cultivos de vegetales, en este caso, en el entorno de interno, ¿no? Pues en edificios, en el hábitat más urbano, ¿no? Nos parecía una idea buenísima, lo hemos instalado en nuestra sede, hemos puesto 4 de estos módulos y lo que hemos hecho es, con este primer cultivo, pues hemos obtenido lechugas y albahaca producidas en un entorno, como digo, interno y controlado.
Bueno, es que esto es fabuloso porque vosotros habéis demostrado que se puede, es decir, que esto es exportable a otro montón de instalaciones, de edificaciones.
Sí, sí, de hecho, bueno, digamos que es un concepto muy de, bueno, según lo plantean, ¿no?, los propios emprendedores, sí, la agricultura como servicio, ¿no? Y es verdad que está, entendemos, muy orientado a entornos más urbanos porque, claro, pensamos también que nosotros tenemos la enorme fortuna, sobre todo en Guipúzcoa y en Euskadi, de que tenemos un sector primario muy, muy cercano, y más que ver los fines de semana o cualquier día entre semana cuando hay pues feria,
mercados,
o
sí,
el mercado local, en el que, joder, somos un público que entendemos, ¿no?, el producto que estamos comprando, ¿no?, y que somos cercanos a la tierra. Y en este caso creemos que esto complementa, en nuestro caso, esa cercanía a valorar, oye, pues qué tiempo necesita una hortaliza, un vegetal, para desarrollarse, y nosotros lo hacemos en un entorno, sí, urbano y en un edificio cerrado, pero bueno, sí ponemos en valor esa cercanía con el sector primario y con el sector agrícola, ¿no? O sea, uh-huh, que cumple también ese otro objetivo también de poner en valor esa producción hortícola.
¿Y cuánto habéis producido? ¿Cuánto se produce? ¿Cuál es la cosecha, quiero decir?
Sí, mira, a ver, nosotros tenemos 4 módulos de estos instalados. Vienen a producir en un año unos 130 kilos de, en este caso, de hoja verde, ¿no? Pues lechuga, albahaca y lo que vayamos plantando. En esta primera cosecha, que ha estado, cada 4 semanas retiramos o podemos retirar, uh-huh, ya producto, pues sí, teníamos 52 lechugas y unas 48 albahacas, ¿no? O
plantas de albahaca. Sí.
Plantas de albahaca, que es mucho. ¿La idea cuál es? Hemos vuelto a plantar la misma, tanto lechuga como albahaca, pero la idea es ir valorando,
cambiando
otras hojas verdes, claro, sobre todo ir introduciendo otras hojas ya no verdes, pues rúculas o lo que sea, y también ir probando con, por ejemplo, otros cultivos, como puede ser, por ejemplo, un tomatito cherry, o que es, uh-huh, verdad que necesita más tiempo y sobre todo tenemos que ser seguro porque ya el peso que puede coger la planta es un poco mayor. Pero vamos, cualquiera que hubiera visto ayer cuando retiramos la producción, o sea, no te lo creías porque había un tamaño de lechugas y de,
sí,
y de albahacas que era una...
Sí, sí.
Es que es llamativo. Es verdad que lo que hemos comentado antes, ¿no? Vivimos cerca del medio rural y sabes, ¿no? Tienes cercanía,
claro,
para ver plantaciones de lo que sea, col, lechuga, etcétera, pero llama la atención en un entorno cerrado, en un edificio, pues bueno, cómo funciona el sistema, ¿no?
Uh-huh. Y esto, claro, estaba pensando, no hay tierra, no. Necesitáis agua, entiendo que sí,
sí,
y la iluminación, uh-huh, ¿eso cómo lo resolvéis?
Todo cada módulo, digamos que es un ente o una estructura totalmente autónoma. Tiene un circuito cerrado de agua al que se le añade agua y unas soluciones de sales minerales un poco para que la planta vaya creciendo en esas 4 semanas.
Para enriquecer un poco de eso, nutrientes, es. Sí.
Nutrientes, claro, porque al no haber sustrato, al no haber suelo,
claro,
el circuito es cerrado. Y luego tiene cada módulo tiene un sistema de iluminación LED que encima es altamente eficiente, con lo cual durante 16-18 horas está programado para que tenga esa iluminación artificial, pero más cercana a la luz natural, y luego el resto de horas está a oscuras, ¿vale? Entonces, digamos que cada uno de los módulos le suministra a las plantas lo que necesitan, que es agua en recirculación e iluminación.
Bueno, y módulos que no me lo has dicho, pero que cuéntanos de qué están hechos.
Sí, es una cosa que, mira, tienes razón, se nos había olvidado. Nosotros hemos puesto mucho en valor el tema de economía circular. Aquí estamos hablando de economía circular, estamos produciendo,
claro,
in situ, es un producto de kilómetro cero, el consumo en este caso es verdad que se ha donado al Banco de Alimentos, pero una parte de la producción la podíamos consumir aquí, el equipo que trabajamos en Naturclima, pero es verdad que el propio sistema está fabricado con una buena parte de plástico recuperado del mar, que es otro de los grandes problemas que tenemos con un producto que, por otro lado, es un invento estupendo como es el plástico, pero que cuando se tira donde no corresponde, pues bueno, al final genera un mayor problema. Y la propia estructura, que está, que además es una estructura muy, con un diseño muy, muy, muy bonito, pues está también encima hecho con plástico reciclado.
Xavier Esteban, me da que os van a copiar, ¿eh?
Bueno, esa es la idea, que al final se puedan en entornos un poco pues de empresas, sobre todo espacios de coworking, zonas de emprendedores, pues que una parte produzcas tú mismo y te hagas ahí, bueno, ahora que está de moda, ¿no? Los batidos de Tox o incluso una hoja de albahaca en un plato de espaguetis a la carbonara, que eso es riquísimo.
O sea, oye, o encima de una ensaladita de tomate, ¿qué me vas a contar?
También, ¿no? también.
ideas no faltan. Xavier Esteban, director general de Fundación Naturclima, un placer charlar contigo y conocer este proyecto tan bonito.
Igualmente, un placer por la oportunidad.
Gracias, hasta luego. Agur.
Agur.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos vamos a los toros, y es que este martes 13 de agosto la empresa BMF, la responsable de la Plaza de Toros de Bilbao, ha organizado un reconocimiento público para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que este año además se retira de los ruedos y el día 24, o sea, en plena Cenagusía, hará su último paseillo en Vista Alegre. Pablo Hermoso de Mendoza, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Oye, ¿qué ha significado Bilbao en tu carrera?
Bueno, ha sido una plaza clave en mi carrera porque además fue la primera plaza de primera que me abrió sus puertas cuando todavía yo era un torero desconocido, ¿no? Entonces, en unas novilladas que organizaban ahí por el mes de octubre, ya me dieron en dos ocasiones la oportunidad de poder pisar su albero.
Ajá, así que le tienes un cariño especial, ¿no?
Sí, especial. Y luego ya la primera vez que vi en la Cenagusia tuve la suerte de salir a hombros. Una actuación que me sirvió mucho para que me abrieran muchísimas otras puertas.
Oye, este año de la retirada, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza en cada viaje, en los minutos previos a cada paseillo?
Bueno, es un conjunto de sensaciones muy diversas, ¿no? Por un lado, pues me da nostalgia. Hay plazas, como va a pasar en Bilbao, que cuando voy a hacer el paseillo, pues siempre piensa uno, joder, es la última vez, ¿no? O sea, me da nostalgia y me da cierta tristeza porque me ha apasionado mi profesión y luego pues tengo recuerdos maravillosos desde mucho Bilbao, ¿no? Luego, por otro lado, felicidad también porque, bueno, pues siento que he tenido una vida plena en lo profesional, que me han acogido en distintas partes del mundo siempre con un cariño tremendo y en todas ellas me ha ido muy bien. Y luego también una sensación que me hace sentir bien es que, bueno, pues que sé que me voy, pero que se queda mi hijo Guillermo y que de alguna manera, pues a través de él voy a seguir viviendo la fiesta muy de cerca.
Uh-huh. Se queda tu hijo Guillermo, tú lo mencionabas, pero ¿hay relevo generacional suficiente en esto del rejoneo?
Pues ha estado unos años ese relevo un poquito...
En cuestión, ¿no? Sí.
Sí, un poquito dormido, ¿no? Pero ahora mismo hay un grupo, yo creo, bastante nutrido de toreros jóvenes, que yo creo que puede ser un relevo interesante, ¿no? Porque la gente también necesita de esa savia fresca, esa savia joven y sobre todo novedosa, ¿no?
Oye, Pablo, ¿el rejoneo tiene público propio?
Sí, un público... Porque, bueno, hay un público que es muy aficionado al caballo, que le encanta todo lo que se haga con el caballo y en el mundo del toreo a caballo, pues lo siguen mucho, ¿no? Ves caras que te siguen por distintas plazas de la geografía y que son fieles, ¿no?, a esa cita. Uh-huh. Y luego hay un público importante que es un público joven, un público que a través del rejoneo se adentra muy fácil en la fiesta de los toros.
Uh-huh. Fíjate, te lo preguntaba porque ya sabes que aquí en Vitoria no tenemos feria taurina hace ya años y sin embargo la semana pasada que fueron fiestas había gente que mencionaba, ay, qué pena, no tenemos, y sobre todo no tenemos corrida de rejones, ya hablaba, no viene ya Pablo Hermoso de Mendoza, y te mencionaban a ti, te echaban de menos.
Sí, porque Vitoria, desde que estuvo la plaza nueva, en la corrida de rejones siempre había unos llenos tremendos,
sí, sí.
Y un ambientazo, ¿no? Entonces, de hecho, veo algunos aficionados de Vitoria pues que se desplazan, por ejemplo, a Estella, uh-huh. a la corrida del primer lunes de agosto. Entonces, eso es que bueno, pues que de alguna manera quieren satisfacer, ¿no?, esa pasión suya de ver torear a caballo.
Oye, Pablo, ¿y después qué? Cuando te cortes la coleta, ¿qué vas a hacer?
Pues voy a seguir montando a caballo, ¿no? Porque es lo que más me gusta. Tengo mi propio criadero y, bueno, pues seguiré dándole seguimiento y seguiré buscando, pues esa perfección que nunca se alcanza, ¿no? Ese perfeccionar lo que es el acople con el caballo, el entendimiento, que es algo apasionante, ¿no? El poderlo conseguir. Y, bueno, preparando muchos potros, que eso es la parte quizás más bonita, ¿no?, de todo esto. Ver cómo el caballo joven va creciendo, cómo lo vas enseñando, cómo te vas acoplando con él y cómo de alguna manera vas sacando pues lo mejor de él.
Uh-huh. Preparando el futuro, de alguna manera, ¿no?, con esos caballos.
Claro, es el futuro y, bueno, pues también en lo que pueda ayudarle a mi hijo Guillermo con ese trabajo, pues bueno, será, ¿no?
Pablo Hermoso de Mendoza, muchísimas gracias por haber atendido a COPE y que vaya fenomenal, ¿eh?, ese homenaje y ese reconocimiento público de Bilbao. Un abrazo. Aquí seguimos. Te recuerdo que estás escuchando Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Bilbao están ya casi contando los días para que dé comienzo su semana grande. El Aste Nagusia, música, teatro, toros, fuegos artificiales, folclore, en toda una semana de festejos que comenzarán en cuanto a la chupinera de este año, Nagore Ugarte, encienda el cohete que dará inicio a las fiestas este próximo sábado 17 de agosto. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Claro, para que todo esté listo este próximo sábado, los preparativos están a tope. Hoy nos hemos querido fijar en un espacio concreto, en Las Chosnas. Y para allí que se ha ido nuestro compañero Fernando Justo. Hola, Fernando, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Cómo va ese montaje?
Arrachaldeón, Susana. Pues sí, apenas 4 días para ese pistoletazo de salida. Y desde el miércoles pasado... Pues arneses y cascos en mano, bueno, en este caso en la cabeza, ¿no? Pues cerca de 400 comparseros montan esas 27 chosnas que van a poblar el recinto festivo del Arenal. Y hasta allí que nos hemos acercado, como bien has apuntado, ¿no? ¿Cómo son esos preparativos? ¿Cómo avanzan, no? En concreto hemos estado en la chosna Triquimailu, que además este año está de celebración. Cumple 10 años, Susana, y hemos hablado, por un lado, con Sara Echandía, ella es miembro de la Junta de Triquimailu, y también con Unai Barquín, que es responsable en la parte de diseño e imagen de la chosna, porque también tiene su aquel. Así que, si te parece, te cuento cómo nos lo han contado.
Claro que sí, cuéntanos.
Sara, arracha el león.
¿Qué ha dicho arracha el león, Selan?
Del 1 al 10, ¿Con cuántas ganas de que empiece ya esto?
Pues con un 15, no puedo más. O sea, quedan 4 días y quiero que llegue ya. Estamos deseando ver a Marijaya ya.
Imagino, me contabas antes que la semana previa a la escena Gucci es incluso más exigente, más intensa, por todo lo que conlleva.
Sí, bueno, la semana anterior a escena Gucci es trabajo, trabajo y trabajo. Pero bueno, desde Triquimayo al menos, y seguro que todas las comparsas también, llevamos meses preparando todo lo que es el montaje de la chosna, las ideas, las actividades. Esto es un trabajo de carrera de fondo, que se dice.
¿Y ahora mismo cómo avanzan estos preparativos? Veo ahora mismo la fachada pintada con el azul característico, pero ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo va el asunto?
Bueno, estamos todavía con la estructura. Todavía no estamos con lo que es la decoración, pero bueno, todavía nos quedan muchos días para poder avanzar.
Bueno, muchos, quedan 4.
Esos son muchísimos, muchísimos.
Hay que optimizar el tiempo. Oye, y todo esto, cada año variáis el diseño, una temática distinta. ¿Todo esto cómo se coordina?
Bueno, en Triquimayo al menos tenemos diferentes comisiones que nos encargamos de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en una comparsa. Pero, por ejemplo, la decoración de la chosna la lleva la comisión de imagen, que bueno, aquí justo está Unai, que nos puede hablar de lo que es todo este trabajo.
Pues mira, Unai, va para ti la pregunta. ¿Este año con qué sorpresa nos podemos encontrar?
Bueno, la decoración no se desvela hasta el último día. Se intenta que sea sorpresa, pero bueno, te puedo contar un poquito el proceso que llevamos.
Perfecto.
Pues mira, nosotros desde principio de año, en marzo así empezamos con las reuniones de lluvia de ideas, pues que queremos, pues que muchas veces con la decoración se intenta reivindicar cosas, tal. Entonces cada año vemos qué es lo que nos apetece comunicar y pues empezamos con la lluvia de ideas y luego ya, pues cuando se va acercando la escena Gucci, pues alrededor de mayo, junio, pues ya nos ponemos manos a la obra en la lonja, pues con todo el tema de pues manualidades que haya que hacer, estructuras o lo que fuera.
Y para esta labor, por ejemplo, bueno, cualquiera de los dos, ¿eh? ¿Cuántas personas están involucradas en este montaje?
Muchísimas, muchísimas. Nos encantaría que fuesen más, que puede venir toda la persona que quiera a ayudarnos al montaje.
Bueno, en la comparsa estáis 300 personas, con que alguna arrime el hombro, ¿no?
Sí, sí, a ver, no, llegamos segurísimo. Pero bueno, siempre se agradece una mano o más.
Y además un año especial porque es el 10º aniversario de la comparsa.
Eso es. Eso puede ser una pista también para la decoración.
Pues mira, muy atentos a esa pista. ¿Tenéis ya elegida la música?
Sí. Se lleva desde hace tiempo también. Es que como te digo, llevamos trabajando en todo, hasta la música, el menú, todo, desde hace mogollón de tiempo.
Intentando ser lo más actuales posible, claro, y también abarcar el máximo grupo de gente. De edades y todo. Tenemos variación para todo el mundo.
Oye, me has comentado antes que el montaje ya se empieza a preparar con meses de antelación, ¿no, Sara?
Sí. Bueno, es que todo hacemos con meses de antelación. Pero bueno, lo que es en el Arenal, llevamos desde el 7 o el 8, no recuerdo bien, aquí montando.
Desde la semana pasada. Sí. Oye, os tengo que preguntar por ese domingo, más de 40 grados, aquí supongo tuvisteis que pararlo todo.
Sí, obviamente. No nos podemos arriesgar a que nadie le pase cualquier cosa. Desde luego con Barchak se lanzó un comunicado que se parase y que nos refresquemos.
Sí. Desde imagen también. Creo que a la mañana se trabajó nada unas horitas, pero luego se tuvo que parar porque a las altas temperaturas no se puede trabajar así.
Imagino que también aquí no es lo habitual que en verano llueva, pero en Bilbao no es noticia que llueva. ¿En qué medida os influye que llueva?
Pues mira, justo aquí en Cayalde, que es la zona donde está nuestra chosna, no nos influye demasiado porque tenemos una carpa. Entonces, bueno, sí que podríamos trabajar, pero bueno, el suelo estaría mojado, bueno, habría que tener más cuidado con ciertas cosas, ciertas herramientas, pero seguimos adelante.
¿Os parece si hacemos un pequeño recorrido por el interior de la comparsa de la chosna y me vais explicando un poquillo qué tenéis ya montado? ¿Se puede?
Te explicamos, sí.
Venga. Pues Sara, coge el micro y vas contándonos.
Vale, muy bien. Hola a todos. Bueno, pues nada más entrar tenemos los baños, un sitio indispensable.
Vale. Susana, está haciendo Sara de reportera ahora, ¿eh?
Sí.
Me ha quitado el papel.
Sí, doy fe. Luego pasamos a una zona donde aquí tenemos como un pequeño chill out. Ahora no está montado, pero bueno, tenemos unos pequeños sofás, unas mesitas. Y aquí es donde pues pasamos tiempo en comunidad, en comparsa, ¿no? Que compartimos momentos, pondremos una pequeñita barra y aquí estamos todas juntas. Luego, si seguimos para adelante, que con la música no sé si se va a oír mucho.
Bueno, vamos a intentar.
Seguimos para adelante, Y aquí tenemos lo que es la zona de acceso al escenario. Aquí no se puede entrar, pero bueno, aquí solo los artistas y las personas que pues, den el concierto. Y ya siguiendo, pues tenemos lo que es la estructura, todavía que no la tenemos montada, de lo que sería la barra y la futura cocina. Y bueno, también los barriles, importante, los barriles y todas las provisiones que tendremos.
¿Están cargados o todavía no?
Todavía no, mira.
Importante.
Son grandes este año, es la novedad, pero cargados no están.
Bueno, pues Sara, Unai, Sara, os dejo los últimos segunditos para que me convenzáis a mí y a nuestros oyentes de por qué pasarse por esta comparsa en la próxima escena Gusi.
Bueno, pues yo os animo a que vengáis a Triquimayu, somos un grupo muy majo que aceptamos obviamente a todas las personas que se quieran acercar, junto con nuestra comparsa hermana Satorra que tenemos aquí al lado. Nada, tenemos mucha música, muchas actividades para familias, para niños, para adolescentes, adultos, adultas y nada, os animamos mucho a que vengáis no solo a Cayalde sino al Arenal.
Nada, poco más que añadir, que somos un grupo de gente joven y animada que intentamos acoger a toda clase de público y que aquí hay cabida para todo el mundo.
Genial, Unai, Sara, Unai, mille esker y que vaya muy bien la semana y que la disfrutéis también, ¿vale?
Es que ricasco, Suri.
Es que ricasco.
Agur.
Vaya Fernando, pues entre que te has buscado quien te hiciera la visita y esta invitación que nos han hecho, vamos, no dudo que pasarás por ahí en cuanto empiecen las fiestas, ¿no?
Hombre, y sobre todo para conocer esa temática tan especial que nos tienen reservadas.
En secreto, sí.
En secreto.
Sí.
Yo he visto alguna velita por ahí de cumpleaños. No sé si pasarán por ahí los tiros, pero habrá que pasarse para comprobarlo, sí, sí.
Bueno, pues allí estaremos, como decimos, la semana grande, la escena Gusia comienza este próximo sábado, la semana que viene, cumplida información aquí en la sintonía de COPE Euskadi. Gracias, Fernando, y ahora, ya sabes, te quedas con Mediodía en COPE.